Yo estoy absolutamente seguro que ustedes siguieron con atención y con cierto interés el desarrollo de la palabra del profeta Isaías esta mañana, ¿verdad que sí? 11 preguntas hace el profeta, 11 preguntas. Comenzando con la pregunta sencilla es, ¿acaso no lo sabían ustedes? O mejor dicho, ¿no lo habían oído decir? Ven, es interesante la forma en que el profeta habla a su gente, el escritor sagrado a su público, y la manera en que en este capítulo 40 del profeta Isaías nos ayuda a entender a Dios en prácticamente todas las dimensiones en las que se puede entender a Dios. Y ese mensaje poderoso de esperanza, ya en la conclusión de esta lectura, en el capítulo 30, en el versículo 31 de ese capítulo 40, donde el profeta Isaías dice lo siguiente: hasta los jóvenes, óigame bien, jóvenes, escuchen bien, jóvenes, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer, pero oiga lo que sigue. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Les parecen bien estas palabras? No son mías. Son del profeta. Y entonces, en cierto sentido, pues Pablo, en acopio con lo que dice Jesús en el Evangelio, dice en la segunda lectura: para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero como una obligación ineludible. Y sigue Pablo diciendo: y ay de mí, si no lo anuncio. Tal vez esas palabras de Pablo nos pueden a nosotros ayudar a entender la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando Pedro, Simón Pedro, va donde él bien temprano en la mañana y le dice: oh Señor, mira, todo el mundo te anda buscando a ti. El pueblo entero anda preguntando por ti. Respuesta de Jesús: miren, necesitamos irnos a otro lugar. Anunciar allí también las buenas nuevas. Porque para eso es, dice Jesús, que yo he venido. ¿Qué les parece? A Jesús le acaban de decir que su presencia es tan impactante, que la forma en que cayó a los demonios, esa lectura la tuvimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Que Jesús dice, Marcos, es el mismo capítulo, aquí estamos, digamos, estamos continuando, es el mismo capítulo, ¿ok? Y entonces, después de esa forma impactante en la que Jesús predicó en la sinagoga, y en la que Jesús manda a callar los demonios, y sana a personas poseídas y endemoniadas, vienen los discípulos y le dicen: todo el mundo te anda buscando, y en lugar de Jesús decir: aquí la hice, ya encontré mi lugar de acopio, mi lugar de tranquilidad, este va a ser mi campamento, aquí ya soy famoso, ¿para qué seguir caminando? Jesús dice: pues no, empaquen que nos vamos, porque yo tengo que llevar esta noticia a otros lugares y para eso he venido. Ahora recuerden bien que la razón por la cual Jesús se ve buscado y solicitado por tanta gente no es solamente porque él mandó a callar a un endemoniado en medio de la sinagoga, no es solamente porque él curó a esa persona, y tampoco es solo porque predicó muy bien. Es porque después de la sinagoga, según dice el Evangelio de hoy, Jesús se fue a la casa de Pedro y de Simón y de Andrés, de Simón Pedro y de Andrés. Y entonces allí, después que Jesús sanó a la suegra de Pedro, Pedro tenía suegra. Después que Jesús sana a la suegra de Pedro, dice Marcos que se agolpó el pueblo entero, que fueron allí a las puertas de la casa de Pedro Simón y que una gran cantidad de gente en ese mismo día, en esa misma noche, óigame bien, en esa misma noche, fueron curados, fueron sanados por el poder milagroso de Jesús. Y entonces tal vez ustedes, a veces cuando uno está tratando de pensar el Evangelio, se le ocurren, bueno, si Jesús curó tanta gente, ya dice el Evangelio que en la puesta de sol, ¿verdad que sí? Para mí la puesta de sol es el final del día, ¿es correcto eso? Es el final de la luz del sol y comienza la noche. Si Jesús curó tanta gente y el Evangelio dice, y bien temprano en la mañana se levantó para irse a orar, ¿cuál es la pregunta que corresponde? ¿Y habrá dormido? ¿Cierto? Oye, ¿con qué tiempo Jesús durmió? ¿En qué tiempo durmió? Pero volvamos a la expresión. Vámonos a otro lugar, porque para eso he venido. Y tratemos de entender, tal vez, en esa expresión de Jesús, la realidad que subyace, la realidad que está al fondo. Tratemos de entender en esa expresión de Jesús una definición de lo que es el trabajo de la iglesia. Tratemos de ver en esas palabras de Jesús una especie de anuncio y de clarificación de lo que tiene que ser el trabajo de la iglesia y lo que tiene que ser el trabajo de nosotros cristianos llamados por Jesús a compartir nuestra fe en Él y nuestro seguimiento en Él. Si nosotros prestamos atención entonces al itinerario de Jesús de acuerdo a como lo presenta Marcos, si nosotros prestamos atención a lo que dice Jesús, vámonos, sigamos caminando porque para eso he venido, entonces nosotros tendríamos que concluir que Jesús no se imaginó para sí mismo una iglesia cómoda, ni una iglesia establecida, ni una iglesia satisfecha, sino una iglesia intranquila, siempre detrás de lo que más puede hacer y de dónde puede hacerlo, entendiendo que de eso depende el que la gente conozca la buena noticia de Jesús o el Evangelión o el Santo Evangelio. Y es que en la mente de Dios, y es que en la mente de Jesús, Él no concibe el cristiano de brazos cruzados y patas tiradas debajo de la mesa, esperando a ver qué le pasen los días. Vuelvo y repito, mis hermanos, en lenguaje terriblemente humano y en condición humana, ¿quién encuentra en un lugarcito la fama y dice, pues ya aquí no, me voy a explorar por otros lugares? Tal vez esta tarde es una buena tarde para que nosotros pensemos en el más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más puedo yo hacer como cristiana, como cristiano, para dar a conocer la palabra del Señor? Y Marco es consecuente, porque Marco cierra en el capítulo 16 de su Evangelio con Jesús enviando a los discípulos a misión. En otras palabras, lo que Jesús expresa con claridad en el primer capítulo, por ese vamos a seguir anunciando la buena noticia, para esto he venido. Con eso cierra el evangelista Marcos, haciéndole ver claro a los discípulos que el lugar de la iglesia, que el lugar de ellos, que el lugar de cristiano está en el camino. Siempre desconforme, siempre descontento con el hasta dónde hemos llegado, sino con la pregunta, ¿hacia dónde más podemos nosotros llegar? Entendiendo que para Jesús sí es importante estar con la gente. Que para Jesús sí es importante estar con la gente. Al pendiente de la gente. Trabajando con la gente. Pero dejando huellas y siguiendo hacia adelante. Haciendo el trabajo al que Dios nos llama a nosotros a hacer. Bien, es cierto que podríamos decir que esa gran cantidad de gente que andaba por Jesús y detrás de Jesús andaría más detrás de él por lo que él estaba haciendo que por quien era él. Esa es una afirmación que podríamos entretener un poco, mis hermanos y hermanas. Pero al final del camino, la búsqueda de Jesús es que nosotros nos acerquemos a él por quien es él, no por lo que él puede hacer. Aunque necesitamos también acercarnos porque en fe creemos que Él puede hacer. La iglesia tiene, el cristiano tiene, por naturaleza un llamado a seguir haciendo, a no detenerse. Por eso son peligrosas las congregaciones o los grupos cristianos que se sienten bien satisfechos en su círculo de confort, porque aquí estamos bien, conozco a todo el mundo me conoce a mí y no hay ningún problema. No sabiendo que eso rompe con la naturaleza intrínseca del llamado de Dios y de la misión de Jesús y el ministerio de Jesús. Y has de decir verdad, el llamado de la iglesia. En los círculos de clubes cabe muy bien el sentirse bien con los que tengo alrededor. En los círculos familiares cabe muy bien sentirse bien con lo que tengo a mi alrededor. En el contexto de la iglesia no sienta bien conformarse con el grupito que somos, porque esa no es la visión de Jesús, ni tampoco es la perspectiva del reino. La perspectiva del reino es expandir, expandir y expandir. Crecer y crecer y crecer. Dar a conocer y dar a conocer la palabra. Por eso Pablo más adelante nos dice, ay de mí si yo no evangelizo. Óigame bien, lo que dice Pablo aplicado a su propia persona, Pablo está intentando decirlo para que cada oído que lo escucha lo entienda así, como hablando en primera persona para sí mismo. ¡Ay de mí! Si yo no evangelizo y si no doy a conocer la palabra del Señor. Yo tengo esta tarde aquí varias personas. Me va a perdonar la reverenda Aileen y Elizabeth que yo las mencione así en público, pero Aileen, por ejemplo, una de las cosas que me ha agradado enormemente cuando lo escuché es que ha decidido emprender un proceso de reunirse en los barrios o en las casas de la gente con familias para discutir asuntos del futuro de sus hijos. Mis hermanos y hermanas, será hablando de asuntos académicos, ¿verdad que sí? Pero eso es evangelización. Sería más cómodo, yo estoy seguro, para la reverenda Aileen decir, vengan a reunirse conmigo en mi oficina a la hora que yo puedo. Porque ese es nuestro estilo, ¿verdad que sí, reverenda? Sin embargo, Aileen está saliendo a los barrios, a las casas de la gente, a las distintas iglesias, a reunirse con grupos de familia para tratar de vender el proyecto de la importancia de la educación y a través de eso hacer entender que educarnos es parte del plan que Dios tiene para con nosotros y que las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, una manera de proyectar que el reino de Dios ha llegado a nuestra familia es a través de la educación. Mencioné también a Elizabeth Cuevas, Valdés, que trabaja con TMO, tratando de reunir personas en las congregaciones y en los barrios para que de una u otra manera aprendan a hablar de sus derechos. y reclamarlos como debemos. Y uno se preguntaría, ¿y eso es parte del plan de Jesús? Pues lo ha sido desde todo el tiempo, mis hermanos. Y tal vez yo quisiera ir cerrando con esta pregunta para ustedes. ¿Por qué buscamos a Jesús? Cuando venimos aquí, cuando abrimos la Biblia, cuando la estudiamos a él, ¿qué buscamos en Jesús? ¿O qué queremos que Él nos pida a nosotros? Porque si nosotros nos acercamos a Jesús preguntándole, ¿qué quieres tú de mí hoy? Yo les garantizo a ustedes que detrás de la respuesta a esa pregunta por parte de Jesús, nosotros también vamos a encontrar la respuesta a aquellos que queremos de Él. Mis hermanos y mis hermanas, ojalá que el Señor Jesús a nosotros nos ponga en el camino y nos ayude a abrazar con elegancia y con gallardía ese proyecto de hacer presente a Dios en cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Y saben ustedes por qué, mis hermanas y mis hermanos? Simple y llanamente, porque para eso nos ha llamado Jesús. Que así sea.